Gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a otro podcast más de NPT TV o No Puedo Tengo Ensayo, como tú lo conozcas. Obviamente, quiero comenzar dando las gracias a todas las personas que se suscriben, que comentan, de verdad, de, ya gracias a Dios el fanbase va creciendo un poquito más. Mano, agradecido con la gente de otros países, que si Ecuador, España, México, Chile, o sea, Argentina. No quiero que se me quede ninguno porque cuando uno va y chequea, son muchos países a los que uno llega, yo estoy bien agradecido.
El cono sur.
El cono sur, gracias. El cono sur entero, Centroamérica y Norteamérica, por si acaso, para que no se quede nadie. Y dos o tres de Europa. Mira, obviamente, tengo una persona, ¿verdad?, aquí a mi lado que si cuando yo repaso lo que es su carrera, la primera palabra que viene a mi mente es versatilidad, Josué. Es versatilidad, es evolución. Y lo digo porque no mucha gente quizás conoce la trayectoria que tú has tenido. Me estás contando fuera de cámara que son ya como 16, más de 16 años en esta industria. Primero que todo, ¿verdad? Antes de seguir con la conversación, coño, un fuerte aplauso para Barreto, ¿verdad? Y a darle la oportunidad, que es que yo me envuelvo, tú sabes.
Nos emocionamos. Sigo hablando.
Mira, pero que versatilidad, mano. Estaba escuchando ahorita y era algo que te quería preguntar. Tú comienzas dentro de lo, ¿verdad?, del mundo artístico, como, y me corrí si me equivoco, como Barreto y Suplena. Y tengo entendido, a lo mejor me estoy equivocando, que la evolución del nombre se basa a que mucha gente quizás pensaba que todo, tú solamente te encaminabas o solamente cantabas o tocabas Plena. Sí. Quizás algo lo veían como algo más cultural, algo un poquito más local. ¿Es esa la razón por la cual el nombre evoluciona Barreto el Show?
Totalmente. Desde que comenzamos, el nombre era Barreto y Suplena. Bueno, tuvimos una transición, eso fue gracias a Eddie Miró.
¡Wow, qué duro!
Y se llamaba Barreto Suplena. Y él en la presentación de Noche de Gala dice, y ahora los dejamos con la sabrosura y la buena música de Barreto y Suplena. ¿Cómo íbamos a parar esa grabación con el gran Eddie Miró?
¿Quién le dice algo?
Se quedó así y la gente lo asimiló como Barreto y Suplena y ya el segundo disco salió como Barreto y Suplena. Pero era Barreto, Suplena y algo más. Barreto, Suplena y algo más. Desde el día uno era nuestra base rítmica, bomba, plena, salsa, pero era fusionada. Ya. Pero al tener el nombre Barreto y Suplena pasa lo que ya explicaste. Y realmente esa fue la razón porque hacemos la evolución a Barreto el Show. Primero que ya gente tiene el nombre Barreto y Suplena en la mente. Y al decir Barreto, el show abre la ventana para hacer cualquier género musical que esté en el momento, porque la música va muy rápido y muy cambiada. Aparte que tenemos nuestra experiencia. Antes de estos 16 años, pues yo tuve una carrera como músico. Ya. Comencé como percusionista, como tamborero, para la época de los finales de los 80, principios de los 90, que cuando hago nuestro concepto ya llevaba 20 años prácticamente en la música. Y entonces, haciendo alusión a lo que dijiste, esa específicamente en tu mente lo analizaste y llegaste a la conclusión real. El por qué la transición a decir Barreto el Show ya es un nombre que está más amplio para y va más a la par con lo que estamos haciendo en vivo. Ahora mismo estamos presentando 7 géneros de música orquestado en vivo. O sea, no hay maquinita, no hay nada.
Esto
no
es un sampleíto.
No, esto estamos hablando de unos músicos espectaculares, una banda espectacular, y la gente lo ha aceptado. O sea, cuando hacemos nuestra bomba, nuestra plena, nuestra salsa, de momento tenemos un homenaje al merengue, un homenaje a la salsa, un homenaje al rock, un homenaje urbano, un homenaje a Selena, con Tex-Mex. O sea, la cosa...
Variedad.
Y el público lo está aceptando, te digo, los comentarios en nuestra plataforma son espectaculares y yo siempre pienso que esos comentarios que son sinceros de corazón son los verdaderos Grammy.
Claro.
Cuando tú haces una propuesta que el público la acepta, que son felices, que te lo hacen saber, esa es la mayor satisfacción.
No, y ahí es donde tú te das cuenta que funciona, ¿sabes? Funciona y la gente cacha y entiende lo que tú estás tratando de proyectar para afuera, ¿sabes? Sí.
Eso es, la bendición más grande es tu poder en tu mente crear un concepto, en tu mente crear una idea, exponérsela al público y que ellos
que la compren,
que la cachen, como dicen ahora. Eso es la bendición. Creo que ahora estamos en un momento de madurez, del concepto más redondo y hemos podido llegar a ese comfort que la gente lo está aceptando. A veces tú estás presentando algo y no sabes cuál va a ser la reacción
del público. Sí, es try and error, tú sabes. Tú le propones y la gente, pues, el feedback de la gente es lo que te deja saber si lo que estás haciendo está bien, está mal, hay que irse por otra línea. Y de eso se trata la música. O sea, es arte al final del día, el arte es eso. Es ver por dónde me puedo ir y que la gente le guste. O sea, es como un regalo lo que tú le das a la gente.
Y eso es lo que nos ha sustentado. Porque no sabes que ya toda la industria cambió, no hay casas disqueras, no hay esto, o sea, lo hacemos con nuestro propio esfuerzo.
La forma de
esfuerzo.
Hacer música es más rápida, porque ya tú tienes el favor, o sea, la gente ya tiene las herramientas para poder producir. ¿Y dónde escucharla? A la mano, brother, ¿sabes?
En un segundo. Hacemos una publicación ahora y en segundo la está en Japón, está en Alemania. Está en cualquier parte del mundo.
Y lo dices y en verdad suena loco. O sea, es como que, mano, en momentáneo. O sea, en cuestión de minutos, la gente se entera. Y es por lo efímero que es todo ahora también.
Oye, antes la música teníamos que montarnos en el carro 8, 10, 12 horas. Emisorita por emisorita. Lo que estaba aquí sonando no llegaba a un lugar que está a 30 minutos a República Dominicana. La música de República Dominicana no llegaba aquí de esa manera. Tenían que venir aquí, promocionar aquí, hacerse la ronda de toda la televisión, toda la radio, ni siquiera en Aruba. O sea, la evolución ha sido de años luz.
Es otra cosa. Y hablando de evoluciones, hablando de, obviamente, fusionar, Bachata Mex. Uf. Háblame, esto es lo que estás trayendo, este es el nuevo sencillo, ¿verdad? Que me parece bien curioso, ya tuve la oportunidad de escucharlo. Está bien loco y bien interesante la manera, digo, y yo nunca había escuchado hasta el sol de hoy algo como eso. La manera en la que tú fusionas bachata con ritmos mexicanos y le pones el toque boricua, porque obviamente eso no puede faltar. O sea, si estamos hablando de fusión, ¿quién mejor que un boricua que venimos de una mezcla para meterse, me entiendes, en la vuelta?
No, esto ha sido algo súper maravilloso.
Y muy duro.
Y si te tengo que explicar varias cosas, hasta lo musical, la idea, cómo sale, y el cover del tema. Si te das cuenta, en el cover está la bandera de Puerto Rico, la bandera de República Dominicana, la bandera de México.
Sí.
Si te das cuenta, las letras que dicen Bachata Mex, si los que quieren buscar la historia, son las letras que se usaron en el mundial que se efectuó en México, en esa época,
¿verdad?,
de 70 y pico. Que fue que Maradona hizo
lo de la mano de Dios.
Ya tú
el
sabes.
Ese
exacto, que dice. Entonces, el cover nada más está catchy. Puerto Rico, primero en nuestra interpretación, nuestras ideas, pero el arreglo musical es de Pablo López Dumas, que es nuestro director musical. Si te das cuenta, la bachata, República Dominicana, la bachata en su fundamento son 5 instrumentos. Guitarra, segunda guitarra, primera sí, guitarra, bajo, bongo y guira.
Y guira.
Es algo bien, bien como la plena de Puerto Rico. Tres panderos, guiro y cantante.
Es esta, o sea, la fórmula es esta.
Esa es la fórmula. En este arreglo, Pablo López le incluye el brass, porque nosotros estamos haciendo una bachata orquestada por la instrumentación que tenemos nosotros, nuestro concepto en vivo. Nosotros adaptamos ese arreglo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque ese arreglo lo estábamos haciendo en vivo en nuestras presentaciones. Y la gente, la aceptación de la gente cantando el tema es algo, una locura. Y nosotros dijimos, vamos a tener que grabar esto, porque la aceptación antes, los que son, ¿verdad? Tú eres millennial, pero antes así era que se grababa la música. Sí. Tú la hacías, se la presentaba al público. Si al público en vivo le gustaba y la aceptaba, entonces se grababa.
Ese era el medidor.
Ese era el termómetro. Entonces, nos metemos al estudio. Vamos a República Dominicana. Buscamos los mejores estudios, los mejores intérpretes de cada instrumento. Ahí grabó Johanky, el que está pegado, el guitarrista de Luis Miguel de la Malgue, que está pegado número uno, el bongocero de Anthony Santos, Isaías Leclerc. O sea, buscamos top of the line. Buscamos el Dream Team que graba las bachetas de Romeo Santos, de todo el mundo, en República Dominicana. O sea, que tú lo que vas a oír es una bachata mundial. Pero el arreglo de Pablo le incluye, primero, unas ideas que Dios me envió, toda la estructura del tema lo realicé. Y yo, mira, quiero esto aquí, cortar aquí. O sea, toda la idea, el papito Dios me la puso en la cabeza. Yo voy al de Pablo, que es quien me armoniza y me hace la regla. Con las ideas que yo le presenté. Tiene brass, nuestra instrumentación, tenemos trompeta. un trombón y un saxofón tenor. Y tú oyes que no choca nada con la voz.
Entonces,
la parte de Luis Miguel, que tiene una baterita también, que la bachata no usa batería.
No usa batería.
O sea, pero que esas cosas que fusionaba no están chocando, no se escuchan forzadas.
Que no se escucha atropellado, ¿sabes? No,
exacto.
Y hay veces que tú intentas fusionar ritmo y
como
no,
que no va.
Y no va, no hay break.
Como que no va.
No
ahí tú, entonces, a la bachata hacer un poquito con el bongo rítmicamente rápida, pero las melodías van flotando.
Claro.
O sea, que la parte de la balada, por eso hay muchas baladas que combinan bien chévere con la bachata, porque la melodía va más lenta. Un ejemplo, va el bongo rápido, pero la melodía va así. Tú
sí, un poquito más suave.
Siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te... Que no atropella la canción original.
Es verdad.
Todo el mundo me lo dice, me dice, esa bachata, los coristas,
sí,
las que están grabando, me dice, hay algo ahí, hay algo. Sí, como que me va para España o me va para algún lado. El corista, que es uno de los coristas... Es Henry García,
duro,
de la República Dominicana, compositor que graba todos los tiempos, me decía, Dios mío, tiene algo, ese arreglo, el brass, tiene algo como flamenco, tiene algo como... Él no se sabía, pero él me decía que había algo que lo cautivó, que me decía, es espectacular.
Totalmente, a mí me pasó, o sea, yo la escuché, y la escuché principalmente por eso, porque me parecía interesante la fusión entre bachata con ritmos mexicanos, y entonces el toque de un puertorriqueño... Que yo creo que nunca, vuelvo y repito, yo nunca creo que había escuchado algo así.
No creo que haya algo así.
Y si lo hay, pues me disculpan. Exacto. Pero esta es la primera fusión que yo escucho así. ¿Entiendes? Soy yo. Entonces, me parece interesante, ¿por qué estos tres artistas que escogiste? ¿Por qué Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Luis Miguel?
Porque estamos honrando tres generaciones. Eso no lo dice el cover, no lo dice la música. Son tres generaciones. Ese tema de No Tengo Dinero es el primer tema que lleva al éxito a Juan Gabriel, el primer súper éxito y una de las primeras composiciones que él hace, que hay en YouTube, lo pueden googlear, eso fue una experiencia de él, 1971. Y el tema se pega, lo lanzan al final del 71, pero el tema se pega en el 72, eso es...
No, y todavía, ¿sabes?
Que desde el 72 que... acá estamos hablando 51 años. O sea, un tema, y que un tema que está vigente cuando tú le dices a la gente, no tengo dinero ni nada que dar.
La gente
lo
sabe.
Lo único que tengo es amor para amar. O sea, eso le llega a los jóvenes, a los chiquitos. Entonces, luego de Juan Gabriel, que es el primer ese baladista que desde que salió fue, marcó. Pero ya el Bukis viene en una segunda generación. Los Bukis. Después Marc Antonio Solís solo. Pero si te das cuenta, esa canción fue una de las primeras composiciones del Buki que hizo para otros artistas. Fue Marisela, la mexicana.
Marisela.
Quien pegó esa canción originalmente. Si no te hubieras sido, sería tan feliz. Que
paro.
Es la que canta. Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mimada.
Sí,
la que nunca te diga.
Yo tengo mucha influencia
no.
De eso de mis papás, ¿sabes?
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
Uno
y si
se cría con eso.
Me pasó lo mismo a mí. Yo era una generación, pero fui... a una generación pasada, porque estaba hábil, jovencito, y mis papás escuchaban esta generación, entonces yo me fui para allá. Y yo te puedo hablar de Leodán, yo te puedo hablar de Palito Ortega, de Sandro de América, de José José.
Sí, que tú tienes tus historias
ahí. Yo tengo
ahí.
Todo eso ahí. Entonces, y sé, por eso al comenzar la entrevista, por eso te hablo de que esta fusión que estuve en los reggaetoneros ahora, cantando con los mexicanos, los bandas, eso no viene de ahora. Eso viene de 50 años atrás. Puerto Rico y México siempre han hecho colaboraciones. Marco Antonio Muñiz, recuerdo que tenía hasta programas aquí, Rubén Vale, de que la chica esta comediante.
Angélica Vale.
Es la hija de que.
Angélica Vale.
Aquí en Puerto Rico, el papá, un artista que lo reconoce todo Puerto Rico en esa época.
Wow.
Tenía programas de televisión, como decir Noche de Gala, Musicomedia. Raúl Vale.
Raúl Vale.
Era imitador. Antes del dominicano famoso Julio Zavala.
Julio Zavala también.
Julio Zavala.
Viene de esa misma...
Pues Raúl Vale viene antes de Raúl Zavala, que imitaba artistas, las voces y todo, Raúl Vale. O sea que estoy seguro que vio
wow.
mucho el dominicano, que fue el... súper famoso, pero tuvo que haber visto muchos claro. rivales. En los tiempos de la comedia de Álvarez Guedes también. Que
yo sé la
que
máquina.
¿Tú has visto Álvarez Guedes?
El
del arbolito.
Escucha un chiste de Álvarez Guedes, sabe lo que el tipo da.
Pues yo era niño cuando eso. Yo era niño, pero lo recuerdo. Y al ser tan jovencito, me fui para la época de mis padres. Y tengo toda esa influencia de, wow, a mí me encanta esa música. En mi carácter personal, yo oigo música mundial, pero esa música me llega al alma. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Fórmula Quinta, español, españoles. La música española en ese tiempo venía mucho aquí
a Puerto Rico.
La Pandilla, por eso es que nace Menudo, por la música española, por los grupos españoles. Y México, lo que es México, España y Puerto Rico, toda la vida ha sido una triada de éxito. Sí, claro, en lo latino, Cuba, que es la matriz de la salsa, wow. República Dominicana en el merengue, Nueva York y Puerto Rico, en la parte más latina, y percusiva, pero en la parte de balada, España.
Sí, como lo más romántico quizás. Las influencias vienen de estos países.
Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, o sea.
Que tienen nombres.
Tienen nombres. Entonces, quisimos lograr eso y la gente lo ha aceptado en las presentaciones en vivo. Ah, me quedé en Marco Antonio Solís,
sí.
Que esa era una de las primeras composiciones que ahora él la hace con Marisela. Y viene una tercera generación. Es el sol de México Miguel. Y Puerto Rico.
Sí, que eso es importante decirlo, que la gente ya como que piensa que él es de allá completamente. ¿No?
Bueno, nació aquí, se siente aquí. De allá y se le respeta.
Claro, pero nació aquí.
Según se lo respetamos Marc Anthony, que nació en Estados Unidos, su padre es puertorriqueño, o sea, su ADN
es de aquí.
Pues el ADN de él ni es mexicano, pero toda su vida la vivió ahí
y
se siente así, hay que respetarlo. Su padre español y su madre italiana, o sea, que tenía... Pero lo mismo, el padre de él, aquí en esa época de que te estoy hablando, venía aquí Luisito Rey a hacer presentaciones. Por eso es que él nace aquí, porque el papá estaba en gira.
Estaba metido todo el tiempo acá.
Exacto. O sea, mira toda esa influencia que tenemos. Y Luis Miguel vendría siendo una tercera generación, aunque comenzó bien niño, dos mos, dos enamorados.
Y actuaba y hacía mil
pero
y otras
su
cosas
boom,
más.
Su boom... Y bueno, no tanto su boom, ha estado pegado toda la vida. Pero su generación, ¿qué edad tenía Juan Gabriel cuando compone No Tengo Dinero? ¿Y qué edad tenía Luis Miguel? Tenía sí, tal vez en el 1972, a lo mejor Luis Miguel. ¿Cuántos años tenía Luis Miguel? 51, 52.
50 y pico por ahí tiene que tener.
Estaba naciendo.
Estaba bebé, sí.
Bebé cuando Juan Gabriel tiene su primer gran éxito. Por eso es honrar tres generaciones de grandes artistas y dos de ellos son super cantautores. Que es Marco Antonio Solís y Juan Gabriel. Aparte de eso, contestándote firmemente tu pregunta, son tres artistas que están dentro de mí que yo les he seguido toda la vida.
Eso te iba a preguntar. O sea, ¿tienen influencias en lo que es Barreto hoy?
Totalmente. Recuerdo en la época de los Bookies que había un grupo que siempre estaba face to face.
Estos son guerras ahora.
Iba a entrar ahorita como. Estoy buscando el nombre de la academia, pero nada. Ahorita hablamos de eso. Era la mafia. La mafia y los buques era como Jeñito Acosta y el hombre. En el
oye, no me metas problemas.
Pero son dos compañías que hacen lo mismo, que tienen dos caras. Son dos caballos, son dos caras, son dos compañías, bailan, hacen lo mismo. La gente siempre va a estar en las comparativas.
Sí,
y eso es bueno para el negocio.
Sí.
Eso es totalmente
bueno. No hay publicidad
bueno.
Mala.
Sí,
¿sabes?
No,
eso todo
bueno.
Lo aprenden en
Jeñito es mi pana y tú eres mi pana.
No, y sabes que yo lo adoro y lo quiero.
Sí,
¿sabes?
Sí. No, y en mis comienzos Jeñito estuvo ahí, ¿sabes? Jeñito súper chévere. Tú también, pues, tuvo un honor de que estuvieras bailando con nosotros.
Gracias.
¿Sabes? Pero la industria... La mente tiene que cambiar. Sí, tenemos totalmente. Que coger todas esas cosas como positivismo. Jeñito hace una presentación bien dura, te la está poniendo dura. Te conviene que él te la ponga dura porque tú
te reta
a tu nivel y vienes tú a subir el nivel y él decía, adiante, ahora yo tengo que subir. Entonces la industria se beneficia porque el nivel sube. Si tú tienes dos o tres haciendo cositas regular con dos pasitos sencillos, tú estás arriba. Entonces tú no te obligas.
Sí, crecer. Porque no hay una motivación.
No hay una motivación.
¿Sabes? Tú te encuentras ya en una posición que tú dices, pues... Aquí no me llega, no me alcanza a nadie. Entonces, y no es hasta que viene otro que te aprieta un poco, como digo yo, que uno dice...
Entonces nos conviene esa competencia sana de talento.
Correcto.
Tiene que existir. Tú rómpeme con talento.
Correcto.
Que yo te voy a romper a ti. Que eso es la competencia sana. Y en cada orquesta o cada bailarín o cada artista en su nicho va a dar lo mejor de él.
Ahorita me contaba fuera... Ya tengo un pelito ahí. Ahorita me contaba fuera de cámara... Que al principio cuando tú comenzaste tu carrera, no sé si es que te molestaba o lo veías como algo negativo, el hecho de que la gente mirara lo que tú proponías en tus shows y hasta cierto punto, pues, no quiero usar la palabra copiara, pero sí, copiara ciertas cosas de las que tú usabas. No es hasta ahora que ya obviamente tú tienes una trayectoria, ya venías de ser músico, pero no es lo mismo ser un músico a ser la persona al frente de un proyecto.
Producir y
hacer lograr otro tipo de, o sea, cubrir otras áreas dentro de lo que es la industria. Que me estás diciendo que ya no lo ves como algo negativo. O sea, te pregunto, ¿ves ese tipo de situaciones? ¿Las ves hoy día como que la gente te está viendo y te ven como un modelo a seguir para algo que ellos están comenzando a hacer? ¿Lo ves de esa forma?
Totalmente. Totalmente. Y lo que me molestaba en ese momento es que no le daban un tiempo de madurez. O sea, si yo salgo con algo nuevo hoy, dale un tiempito que honra al hombre que está haciendo algo innovador, dale un tiempo de madurez y después tú vas. Pero si yo saco algo hoy, mañana tú estás yendo a... Era como que, contra, dame un brequecito porque puede surgir esta situación.
Claro.
Tú que me copias, que estoy seguro que lo haces con esa bonita intención, puede ser que al que copian en algún lugar lo vean primero que a ti. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir que de momento... Ya, lo iba a decir algo bien duro. Iba a decir algo... Bueno, lo voy a decir...
Rompe, pero si no, pues lo editamos.
No, lo voy a decir sin nombre. Por ejemplo, yo hacía en el 2009, en 2010, algunas canciones en la calle San Sebastián. Y de momento salgo otro grupo después y pega esa canción. Pues ya yo me veo obligado a dejar de hacer esa canción porque... Tú tuviste la iniciativa de grabarla y se pegó. Y si yo la canto con el último, mira Barreto cantando la canción de fulano.
¿Qué pasa?
¿Pasa?
¿Qué pasa?
Pues entonces simplemente, ¿qué yo hago? Esa canción no va. Por ejemplo, tuve la dicha y la bendición de alternar con que son... De ahí es que yo vengo, del pueblo de Loíza, del pueblo de la cultura. Tuve una, no sabía, iba a alternar con el Junta lo diseñó, un show maravilloso, que es un show de bomba. Y cuando los veo, que van a estar antes que yo, le digo a los muchachos, muchachos, el Meli de bomba no va. ¿Por qué? Por respeto, por amor, por cariño. Pues si yo tengo un grupo ahí folclórico de bomba, porque yo voy a venir antes o después a hacer, cuando tengo también un repertorio amplio que lo puedo
distribuir. Eso para mí hasta cierto punto es sabotear lo que ya tú sabes que va a pasar. No, ¿sabes?
Hay que tener respeto. Pues yo... Y como mismo te digo esto bonito, te puedo decir, había un grupo de un género musical que no es plena y estoy alternando con él y la última canción hace un medley de plena, que yo vengo detrás. Tú no haces eso.
No hace sentido, claro.
Porque tú dices, los caballos, ahí vienen los caballos. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces yo soy bien respetuoso con eso.
¿Y tú piensas que eso es algo que en la música no se ha perdido? El respeto como que...
Total.
Por los demás, por los colegas.
Esa mentalidad la había en los 80 y a principios de los 90 se puso más aférrea en los años 90 con los grupos de merengue. La guerra. Pero era una guerra que en cada nicho tú tienes que darle el máximo para que el nivel suba. Pero a veces se lo llevaban un poquito más personal. Pero terminando la pregunta del copiete, de la cosa, eso era lo que... Entonces yo llegué a un momento de analizar su pensamiento de ese tipo de persona. Ahí es que cambia de algo negativo a algo positivo. Te están viendo como un referente.
Correcto.
Te están honrando.
Esa es la palabra.
Al copiar algo, quiere decir, eso me gusta, eso está bueno.
Te la están dando.
Yo soy fan, me gusta, eso está brutal. Como mismo yo veía a un artista en la televisión cuando estaba en la escuela, yo quiero llegar ahí. De otra manera, pero el significado viene siendo el mismo. Te están honrando que lo que tú estás haciendo es bueno, es espectacular y ellos lo quieren hacer. Pues, ¿qué pasa? Cambia mi mentalidad. Cuando llega que ya casi todo el mundo está no es uno ni dos, que ya casi todo el mundo está en eso, pues es el wake up call, es el momento que me está diciendo, ya tú tienes que pasar al otro nivel, evolucionar, invertirte otra cosa y presentar otra cosa. Por eso cada presentación de nosotros, inclusive ninguna presentación de nosotros es igual. Pero cada año yo cambio el repertorio, grabo cosas nuevas, hago un opening nuevo, incluyo elementos nuevos, que vengo con unos elementos nuevos brutal. Este año para Sanse.
Para Sanse, que eso es ya. Esto tiene que. O sale el día que tú te presentas o está
o
por
está
ahí.
Cerca.
O está cerca.
Solo. Pero si sale antes, vayan al show, que es el 18 a las 8 de la noche en la Plaza de Almas, en la fiesta más importante, más emblemática en todo el Caribe.
Sí, señor.
La fiesta de la calle San Sebastián. Si el show sale después, ve a nuestro canal de YouTube, Barreto el Show, para que lo caches allí.
Lo vas
a
estar.
Viste, estoy cambiando el lenguaje de ustedes. Lo cacho.
Oye, eso es, viste. O sea, evolución, de eso es de lo que estábamos hablando. O sea, sí, evolución. Sí. O sea, sí. Y aprovecho, ¿verdad? Para el que no ha visto un show tuyo en vivo, gente, o sea, deben darse la oportunidad de ver un show de Barreto, o sea, un show de Barreto en vivo. No es lo mismo tú darle play a Spotify y escuchar el tema. O sea, está cool, que obviamente eso es apoyar.
Sí.
Vayan a ver un show. O sea, esta gente prende en fuego todo aquello allí. Ellos tocan, ellos brincan.
Tal vez
este
el
se tira para abajo.
Tal vez en el próximo show está el hombre bailando con una ropa de cuero. Igual chequino, baby.
Me están tirando aquí, la, ¿entiendes? Pero en serio, es un gran show. O sea, es un show que la gente se disfruta. No es algo, sí llevas música, obviamente, de Puerto Rico, hacen las fusiones, pero no es algo, no sé ni cómo decirlo, o sea, no es algo normal,
antes
una experiencia.
Antes utilizaban una palabra, en los tiempos de antes, algo parecido, que era como una revista musical.
Una revista musical, correcto. Eso todavía se utiliza.
Pero más en los cruceros,
más en
los,
tú sabes.
Sí. Pero... yo le digo a la gente, móntense en un avión conmigo y vamos a hacer una montaña rusa de música.
Eso está duro.
Tú sabes. Y,
un viaje.
Recordando esto. Y cuando cerramos con nuestra plena, también tengo un medley en nuestras plenas tradicionales. La gente las tiene en el corazón. Y los temas nuevos de nosotros, la gente los cantan como emblemáticos.
Qué duro. So, algo nuevo que venga, obviamente, tienes, me imagino, que 1,000 proyectos en la mente. Que se pueda decir, porque obviamente yo
si
sé que los artistas trabajan
nuevo,
ahora, tú sabes.
Si le digo el proyecto nuevo, me mata y no me entrevista para el otro.
No, oye, cuando salga, vienes otra vez, hablamos, porque en verdad esta conversación está
pero
dura.
Sí, para que vayan atando cabos, estamos grabando lo que estamos haciendo en vivo, porque ustedes lo han aceptado. Vean los videos y se van a dar cuenta cuando vean, hizo My Playlist, en homenaje al merengue. Hizo medley en rock. Hizo No Pare. Si entran a nuestro canal de YouTube, ven la presentación en vivo, van a saber qué es lo que viene pronto.
Yo creo que no hay más nada que decir. O sea, oye, ¿cómo te consigue la gente en las redes de YouTube? Se mete mano ahí para que...
Todas las redes. Oye, tuvimos la bendición después de hackeos, después de esto, después de lo otro. Después que te tumban la de YouTube, te tumban la de Facebook. Después de 1,000 problemas, Dios nos bendijo y conseguimos Barreto el Show en todos lados.
¡Wow! Eso es un palo.
Barreto el Show Instagram, Barreto el Show TikTok, Barreto el Show YouTube, Barreto el Show Spotify. En todos los lados, Barreto el Show. Mira qué bendición cuando tú piensas que ya...
Que ya no hay más para dónde coger. Man, la vida te puede sorprender.
Y no estaba disponible.
Ah, de verdad.
No estaba disponible. Cuando el último hackeo que me hicieron, en la página de Facebook que tiene...
Sí, sí, porque
40,000,
a la gente le da con hackear la página más trepa que tú tienes siempre.
La página, ¿sabes? Y muchos años, y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y fue en un tiempo que estaba tocando mucho, que no tenía mucho tiempo para meterle mano. Me tardé un mes, pero la pudimos recuperar, hermano. La pudimos recuperar y conseguimos... Ah, porque la primera de Facebook se fue a pique.
Ya esta
era la segunda. Y yo tuve la dicha también que hice la página de Facebook y la de YouTube arrancando esas plataformas. ¿Te acuerdas de MySpace?
De MySpace.
Y todas esas cosas. Pues yo fui de los primeros. Pum, 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 pum. Bueno, tengo una experiencia muy bonita que me place, me llena de regocijo. Que tú conoces al boxeador Samito Santana.
Samito Santana, claro.
Y yo estaba hablando con él y me dijo, papi, La primera vez que yo oí la palabra YouTube fue en tu negocio cuando trabajaba contigo. Y el primer video que yo vi en YouTube en mi vida fue en tu oficina que estaba aquí. Tú me enseñaste tal video de tal gente, de tal gente. Yo no me acordaba de nada. Y yo, ¿en serio? Me dijo, Hacho, sí. O sea, que le habla malo. Me dijo, Hacho, sí. Y yo, ¿en serio? O sea, que yo fui de las primeras personas,
wow,
en tenerlo, el Facebook, y que venía de MySpace.
Tenía que venía, MySpace. Exacto, estaba en esa transición.
Venía
esa
de MySpace, transición. Venía de MySpace, sí. Y rápido que salió Facebook, pap, hicimos la cuenta, que me la tumbaron. Yo creo que la que tenemos ahora de Barreto del Show es la tercera. Pues me, tira, wow, me tumbaron una y dos. Pero ya después le metí el diente y dije, yo no me voy a quedar. Porque si me la tumbaba, yo no hacía ni el intento de recuperarla.
Pero, sí, porque cansa. O sea, es que la gente piensa que es fácil, brother, no. Pero... O sea, levantar una comunidad no.
Pero
es...
esta, que ya era la comunidad más madura, yo dije, no, yo voy a pelear como gato boca arriba.
Y vamos para encima.
Y le metí un mes, y el tipo me la hackeó de la hackeó. O sea, conseguí el email de él, y antes de que yo hiciera el proceso final, vino, puso un email nuevo, ¡pam! Y volvió y la hackeó. O sea, el tipo estaba forcejeando conmigo.
Él estaba puesto para ti, como,
sí,
como se dice. Por
pero
ahí,
gracias, ¿sabes?, a Dios, hoy le podemos presentar en todas las plataformas digitales, Barreto el Show en Facebook, TikTok, Instagram, la X, que antes era
la Twitter, el pajarito, era un ex.
So, exacto.
Vayan a todas esas redes.
Y YouTube.
Cachen Bachata Mex. Gente, no hay excusa. Están todas las plataformas, él lo acaba de decir. Papi Barreto, un honor. Gracias por la oportunidad, de verdad. Gente, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos en otro podcast después de No Puedo Tengo Ensayo. Chequeamos, gente. Thank you.